Atención, señor operador, este es el programa especial número 107, Memorias de una Nación, aniversario de la expedición de las leyes de reforma. 5, 4, 3, 2, 1. Hoy presentamos un programa especial dedicado a conmemorar un aniversario más de la expedición de las leyes de reforma.
Mi general, los conservadores están bajando por el arroyo. Yo le calculo que en una media hora ya estarán en el llano.
Ahora sí es la nuestra.
¡Juan! ¡Jálate con tus gentes por el lado derecho de la colina!
Ah, bueno.
Ahí se esperan entre los árboles y cuando los conservadores estén al descubierto en medio del claro, les ordenas que disparen. ¿Entendido?
Sí, jefe.
Sí, mi general.
Desde los inicios de la vida de México como nación independiente, hubo un continuo forcejeo entre dos bandos, liberales y conservadores.
Los primeros, herederos ideológicos de los insurgentes, aspiraban a una renovación política, económica y social que borrara las huellas del México colonial.
Los conservadores, terratenientes, aristócratas, militares y clero, se empeñaban en mantener sus antiguos privilegios.
En 1855, el Partido Liberal derrocó al gobierno conservador encabezado por Antonio López de Santa Anna y desde entonces se abocó a la tarea de dotar al país de una constitución basada en los antiguos ideales de la independencia.
De estos trabajos surgió una constitución democrática y liberal, conforme a la cual se realizaron elecciones en nuestro país, resultando electo para presidente de la República Ignacio Comonfort y para presidente de la Suprema Corte de Justicia, el licenciado Benito Juárez.
La Constitución de 1857 era, según Comonfort, demasiado radical para poder gobernar con ella, por lo que, de acuerdo con el Partido Conservador, urdió un plan para derrogarla, el Plan de Tacubaya.
El Plan de Tacubaya establecía como punto principal la anulación de la Constitución de 1857 y convocaba a un Congreso para redactar una nueva Constitución que garantizara los verdaderos intereses del pueblo.
Con su adhesión al Plan de Tacubaya, Comonfort dejaba de ser presidente, pues con esto desconocía la Constitución que le había otorgado el poder.
En tal situación, la Carta Fundamental establecía que al faltar el presidente de la República, el presidente de la Suprema Corte de Justicia asumiría el cargo. La difícil tarea de dirigir al país correspondía entonces a Benito Juárez.
Juárez no podía establecer la sede de su gobierno en la capital, pues había sido tomada por el ejército que secundaba el Plan de Tacubaya. Se trasladó con su gabinete a Guanajuato, después a Guadalajara y por último a Veracruz, a donde arribó el 4 de mayo de 1858.
¡Viva México! ¡Viva el presidente Juárez! ¡Viva México!
Al llegar a Veracruz, el presidente Juárez fue recibido con entusiasmo por el pueblo y por el gobernador del estado, don Manuel Gutiérrez Zamora.
Excelentísimo señor presidente, el estado de Veracruz se siente honrado con su llegada
y la de los distinguidos ciudadanos que conforman su gabinete a esta ciudad. Puedo decirle que su presencia reanimará el valor de los defensores de la plaza, que si bien siempre se han conducido estimulados por el deber y el amor a la patria, ahora, siendo usted testigo de su conducta, actuarán con mayor ánimo en los combates que se anuncian.
Señor gobernador, agradezco sus palabras y celebro la buena disposición que manifiesta el pueblo veracruzano para sostener el gobierno legítimo. Yo le ofrezco que redoblaré mis esfuerzos y sacrificaré mi existencia si fuera necesario para establecer la paz y consolidar la libertad y la independencia de la nación. No, me parece ser así.
Durante el gobierno de Juan Álvarez, a quien sucediera como Monfort, se había puesto en vigor la primera ley reformista redactada por Juárez y que llevaba su nombre.
Esta ley establecía la supresión de los fueros militares y eclesiásticos. Sin embargo, esto no era suficiente para privar a las clases privilegiadas de su poder. Había que tomar medidas más enérgicas a fin de evitar la dominación del pueblo.
Por esta razón, una vez instalado el gobierno en Veracruz, Juárez y sus ministros, Guillermo Prieto y Melchor Ocampo, que como miembros destacados del Partido Liberal sostenían la necesidad de realizar una reforma completa, se dedicaron a trabajar arduamente para llevarla a cabo.
Los principios de igualdad y democracia establecidos en la Constitución no pueden arraigar en nuestro país mientras existan elementos conservadores que se opongan a ello.
Eso es cierto, señor presidente. Don Guillermo Prieto y yo hemos estado hablando acerca de este problema y nos encontramos inquietos. Nuestro ejército ha sufrido serias derrotas y esto se debe principalmente a que el Partido Conservador posee un ejército profesional y además cuenta con abundantes municiones y pertrechos de guerra de los que nosotros carecemos.
Es verdad lo que dice el señor Ocampo. Hemos discutido mucho sobre este asunto. La situación está tornándose cada vez más crítica. Los conservadores cuentan con el apoyo económico de los clérigos y de los grandes hacendados.
Así es, señores. Por eso es conveniente que el gobierno actúe de una forma más severa. Es necesario privar a la iglesia de sus riquezas, pues las utilizan para sostener la lucha. Sin un apoyo económico tan poderoso como el de la iglesia, el ejército conservador no podrá seguir manteniendo su actitud retrógrada, y los principios constitucionales podrán ser establecidos en beneficio de los ciudadanos de este país.
El clero era una de las clases más privilegiadas de aquella época. En sus manos se encontraba la mayor parte de las riquezas del país.
Al decretarse en la Constitución del 57 la supresión de fueros militares y eclesiásticos y la desamortización de los bienes de la iglesia, la milicia y el clero iniciaron una política en contra del gobierno liberal.
El clero empleó todos sus recursos para sostener al ejército conservador, cuyo objetivo era derrocar al gobierno de Juárez y derogar la Constitución.
Sin embargo, Juárez y sus ministros sostenían sus ideas reformistas y, teniendo como marco las sangrientas luchas entre liberales y conservadores, lanzaron un manifiesto a la nación exponiendo los principios ideológicos que fundamentaban las reformas que se proponían realizar.
Por favor, señor secretario, si es usted tan amable de ir tomando nota. En el primer punto del manifiesto quedará establecido que se adopta como regla general la separación de los negocios del Estado y de la Iglesia. Después expondremos lo relativo a la extinción de las cofradías y las corporaciones de esta naturaleza, así como la secularización de los sacerdotes que actualmente hay en ellas.
También incluiremos la declaración de que la remuneración que dan los fieles a los sacerdotes será objeto de convenios establecidos entre unos y otros, sin que para su cumplimiento intervenga la autoridad civil.
Por supuesto, señor Ocampo, pues aunque este punto es consecuencia inmediata del primero, es mejor dejarlo asentado claramente.
Si me lo permite, señor presidente, quiero hacer hincapié en otro aspecto importante. Los libros y objetos de arte que actualmente están en posesión de la Iglesia...
Señor Prieto, eso queda resuelto en la declaración de que son propiedad de la nación todos los bienes que administra el clero.
En el manifiesto quedaban expuestas las medidas que se proponía adoptar el gobierno y el objetivo que perseguían, lograr la sumisión del clero a la potestad civil, sin privarle de los medios necesarios para el ejercicio de su ministerio.
Además, preparaba al pueblo para recibir las leyes de reforma.
El gobierno actual se propone ir dictando, en el sentido que ahora manifiesta, todas aquellas medidas que sean más oportunas para terminar con la sangrienta lucha que hoy aflige a la República y para asegurar el sólido triunfo de los buenos principios.
Como consecuencia de dicho manifiesto, se publicaron días después en forma sucesiva las llamadas leyes de reforma, no sin pensar en los efectos que habrían de causar en el clero, pues se le privaba de sus bienes y de la tutela moral que ejercían sobre el pueblo.
La primera ley reformista apareció el 12 de julio de 1859 y se refería a la nacionalización de los bienes eclesiásticos, ordenando que todos los bienes administrados por el clero secular y regular debían pasar al dominio de la nación.
Esta ley estableció también la separación entre la Iglesia y el Estado, suprimió las comunidades religiosas y prohibió el establecimiento de nuevos conventos.
Don Simón, don Simón, ¿ya vio usted el manifiesto que acaba de publicar el gobierno?
Sí, sí, muchacho, sí, ya lo vi.
¿Y qué opina usted de esta nueva ley?
Pues mira, realmente no sé qué pensar. Quizá con esta disposición el ejército conservador perderá fuerza, pues no tendrá quien lo sostenga y tal vez por fin el país encuentre la paz y la calma que tanto queremos.
Ojalá que así sea, don Simón.
El día 23 de julio de 1859... apareció la ley que dio al matrimonio la naturaleza de contrato civil.
El matrimonio es un contrato civil que se contrae lícitamente ante la autoridad civil. Para su validez, bastará con que los contrayentes, previas formalidades que establece la ley, se presenten ante ella y manifiesten libremente la voluntad que tienen de unirse en matrimonio.
Cinco días más tarde, el 28 de julio de 1859, apareció el decreto por el que se estableció a los jueces del registro civil que se encargarían de registrar los nacimientos, matrimonios y defunciones.
El 31 de julio se publicó la ley reformista por la que los cementerios y camposantos quedaban secularizados, dando así por terminada la intervención de la Iglesia en la administración de los panteones, dejándola a cargo de las autoridades civiles.
Además, prohibía sepultar cadáveres en el interior de los templos.
El 11 de agosto de 1859 se expidió la ley que reducía el número de festividades religiosas y que tenía como objetivo disminuir los días en que la Iglesia obligaba a los fieles a suspender sus trabajos.
Posteriormente, se fueron publicando diversas disposiciones para reglamentar dichas leyes, fijar el sentido de algunos artículos y establecer todas aquellas medidas que emanaban de su espíritu y que eran necesarias para su cumplimiento.
De estas disposiciones, una de las que más llamó la atención fue la carta que por instrucciones del presidente Juárez envió Melchor Ocampo al señor Manuel Castillo Portugal, representante de la legación mexicana en la Santa Sede.
El gobierno de mi país me indica que, de acuerdo a las nuevas leyes que se han promulgado, mis funciones como representante de la legación mexicana se dan por terminadas. Así lo indica esta carta que me envía el ministro de Gobernación, don Melchor Ocampo, y que dice que, habiendo dispuesto la ley del 12 de julio próximo pasado,
que haya perfecta independencia entre los negocios del Estado y los que sean puramente eclesiásticos, el señor presidente ha tenido a bien disponer que se retire la legación que México ha tenido acreditada en Roma y que sus archivos se trasladen a la República
para que se guarden en los de este ministerio.
Un extraordinario efecto produjo la promulgación de las leyes de reforma. El Partido Liberal las acogió entusiasta, pues veía colmadas en ellas todas sus aspiraciones políticas.
Mientras que el clero y los conservadores la recibieron con hostilidad, pues se veían privados de sus riquezas. Este fue el pretexto para intensificar sus pretensiones de derrocar al gobierno.
Las luchas entre liberales y conservadores se agravaron. Todo el país era víctima y testigo de una sangrienta guerra.
¡Viva México! ¡Viva!
El Partido Liberal iba ganando terreno día tras día. Los conservadores habían perdido varios estados. Se vislumbraba cerca el triunfo del Partido Liberal.
El 4 de diciembre de 1860... Juárez promulgó la Ley sobre la Libertad de Cultos, que establecía por primera vez en nuestro país la libertad de creencias religiosas y que no había podido incluirse en la Constitución de 1857 por la agitación que provocó en la sociedad mexicana de aquel tiempo.
Por fin, el 22 de diciembre de 1860, el ejército conservador fue vencido por el liberal en San Miguel Calpulalpan, en el Estado de México.
Juárez recibió la buena noticia cuando se encontraba en el Teatro Principal de Veracruz.
Señor presidente, señor presidente, disculpe que lo interrumpa, pero le traigo una noticia muy importante.
La ovación para la función de ópera quedó interrumpida por la entrada violenta del mensajero. Todos esperaban en ansioso silencio.
Juárez leyó las pocas líneas que contenía el mensaje. Después se dirigió al público y con voz pausada y emocionada transmitió la noticia.
¡Ciudadanos! En este comunicado me informan que el ejército conservador ha sido derrotado completamente en Calpulalpan y que el ejército de la reforma se prepara para hacer la ocupación inmediata de la capital.
¡Viva! ¡Viva Juárez!
La guerra de reforma había llegado a su fin, pero el camino no habría de ser fácil, ya que posteriormente se desencadenaron en nuestro país nuevas luchas entre liberales y conservadores.
Sin embargo, ahora, a 126 años de promulgadas las leyes de reforma, podemos decir que son leyes fundamentales de nuestra Carta Magna.
Y su resultado más importante lo marca la independencia del Estado con respecto al poder de la Iglesia.
La Reforma vino a realizar la segunda parte de la evolución de México, iniciada con el movimiento de independencia, liberando al país del poder y la influencia de las clases privilegiadas.
Las leyes de reforma, convertidas ya en mandato constitucional, se sobrepusieron a todas las maquinaciones de los enemigos de la patria.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reformó para incluirlas en ella, y aún continúan siendo norma y guía de la vida de las instituciones nacionales.
La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación presentó
un programa especial dedicado a conmemorar un aniversario más de la expedición de las leyes de reforma.
Fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio.
Realización, Eduardo Peltier.
Asistencia de producción, Anaí Castro.
Controles técnicos, Héctor Flores y Ricardo Argudín.
Musicalización, Eduardo Peltier.
Guión radiofónico, Roxana Trujillo.
Con las actuaciones de Alejandro Rulfo, Felipe Oropesa, Manuel Ordóñez, Benito Romo de Vivar, Sergio Molina y Rita Rey.